El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Son nuestras chicas de la selección española de baloncesto femenino que están ya en el vestuario, en el pabellón de Ljubljana, en Eslovenia. Dentro de una hora y cuarto se juegan el pase a las semifinales del europeo, se juegan el pase a las medallas. Hay mucho deporte y del bueno todavía a estas alturas de la temporada, así que si te parece aquí en el enfoque, bienvenida, bienvenido. Te lo ordenamos ya, Carlos Rodríguez y yo en titulares.
Empezamos hablando de tenis, lo más reciente, torneo de Queens, segunda ronda, porque Carlos Alcaraz se ha metido en cuartos de final, que es su mejor resultado en hierba hasta la fecha, derrotando con mucha superioridad al checo Jiří Ležečka por 6-2 y 6-3. Su rival en tercera ronda va a salir del partido que enfrenta en estos momentos al búlgaro Dimitrov, que ya ha ganado el primer set al argentino Cherúndolo.
Bueno, y en baloncesto entonces, a las 9 menos cuarto, la selección española juega el cruce de cuartos de final del europeo contra Alemania. Es muy importante la victoria, no solo para poder pelear por las medallas este fin de semana, sino también para clasificarse para el preolímpico. Se jugaría en febrero y ahí nos jugaríamos estar en París 2024. Escuchamos a la capitana de la selección, a Silvia Domínguez.
Creo que sobre todo transmitir que es un partido en el que hay muchos nervios, que suele estar muy ajustado siempre. Al final es el partido que termina pues estar luchando por medallas o quedarte fuera. Confiar en él, ir a muerte con ese plan y luego también no perder nuestra identidad. ¡A tope!
Si ganamos a las alemanas, el rival serán las húngaras en semifinales el próximo sábado. Por cierto, noticia en Estudiantes, ha convocado urgentemente una rueda de prensa para mañana, por la mañana, porque va a confirmar que su nuevo entrenador es Pedro Rivero, el entrenador que hace apenas unos días ha ascendido al ACB con el Thunder Palencia.
Hablamos ya de fútbol porque esta mañana se ha sorteado el calendario de Liga para la temporada 2023-2024, que comenzará el fin de semana del 12-13 de agosto y acabará el domingo 24 de mayo de 2024. Primera jornada para los cuatro equipos madrileños de Primera División: Athletic de Bilbao, Real Madrid, Atlético de Madrid, Granada, Almería, Rayo Vallecano y Getafe Fútbol Club Barcelona. El primer gran derbi madrileño, Atlético Real, será pronto en la jornada número 6 en el Metropolitano, el 24 de septiembre, mientras que el primer clásico Barça-Real Madrid será en la jornada 11 en el Estadio Olímpico de Montjuic, el 29 de octubre. Paulo Futre, que ha sido una de las viejas leyendas invitadas al sorteo, ha soltado esta pullita de cara a la próxima temporada.
¿Cómo ves a tu Atlético de Madrid de cara a la nueva temporada?
Bueno, este año me pitaron un penalti. Si el próximo me pitan dos, ya estaré contento, ¿no? Ya estaré feliz.
Bueno, el Real Madrid, mientras, continúa haciendo oficial las renovaciones que previamente ya habían confirmado los propios futbolistas. Por ejemplo, hoy turno para Nacho, que firma una temporada con opción a otra hasta junio del 24, en la que va a portar además el brazalete de primer capitán del equipo. Mientras, Dani Ceballos ha regresado esta mañana a Madrid, tras unos días de vacaciones en Miami, ha regresado para firmar su renovación hasta junio del 27. El club tiene previsto hacerlo oficial esta misma semana.
En segunda división, de momento el único equipo madrileño, también se refuerza el Leganés y lo hace en su zaga. En la defensa esta tarde ha hecho oficial la incorporación del central procedente de la Real Sociedad B, Aritz Arambarri. Firma dos temporadas hasta junio de 2025 y así se presenta ante los aficionados pepineros.
Buenas tardes, vengo desde el norte a por mi parcela de Butarque.
Sí, claro. ¿Dónde la querrías?
En la frontal del área. De ahí no pasan.
En el europeo sub-21 de fútbol, la selección masculina española comenzó anoche con una victoria contundente. 3-0 ante los anfitriones, los rumanos. Goles de Alex Baena, de Miranda y de Sergio Gómez. Así valoró después la primera victoria en el torneo Antonio Blanco.
En competiciones así, sumar 3 puntos encima contra Rumanía en su casa, la verdad que muy contentos y muy importante para seguir sumando victorias.
El próximo sábado, segundo partido dentro del grupo, el rival serán los croatas.
Y pendientes estamos este fin de semana del Alcorcón y del Castilla, que calientan motores de cara al último y decisivo partido de la temporada. Los alfareros se la juegan el próximo sábado el ascenso a segunda división en su estadio a las 8 frente al Castellón. Tras el empate a cero en la ida, les vale la victoria, evidentemente en los 90 minutos, y la victoria y el empate si hubiera prórroga. El Castilla juega el domingo a las 8, este está obligado a ganar en el Pepico Amat. Tras el empate a uno de la semana pasada ante el Eldense, escuchamos al técnico del Alcorcón, Fran Fernández, y al capitán del Castilla, Carlos Dotor.
No hemos hecho absolutamente nada, hemos hecho una temporada excepcional, somos ambiciosos, creo que somos un grupo que tenemos hambre, que queremos más, así que tenemos este reto por delante y tenemos que ir a por él.
El partido con el que todo canterano del Madrid sueña con jugar, creo que podemos hacer algo muy importante para la cantera y para el club. Ellos en casa no han perdido ningún partido este año, nosotros tenemos que ganar por un gol. Creo que si hacemos lo que sabemos hacer, lo que venimos haciendo hasta ahora, lo vamos a conseguir.
Y hoy, como todos los jueves, tenemos Zoom, una mirada diferente al mundo del fútbol. Hoy lo podíamos titular Entrenadores españoles por el mundo, en concreto por Inglaterra, porque la próxima temporada la liga inglesa va a contar con una cantidad de técnicos españoles sin precedentes en la historia del fútbol británico. ¿Por qué gustan tanto? Luego vamos a buscar respuestas.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Se acabó.
Muy bien. Hasta ahí. Otro de error más con la derecha de Tirio Iniesta. 6-2, 6-3. Jugó Alcaraz de maravilla mientras el rival fallaba. Cuando empezó a responder el rival, también ha sabido estar él.
Sí. Muy buen partido, un partido cómodo.
Carlos Alcaraz, lo decían los comentaristas, partido cómodo hoy contra el checo Lejeca. La verdad es que Alcaraz da la impresión de que se está aclimatando muy bien, Carlos, a la hierba, que la temporada pasada, por ejemplo, para él fue una superficie rara.
No, y además no ha tenido nada que ver con el primer partido, que le costó mucho más, suele ser también habitual, en el que entró en este torneo de Queens. En primera ronda tuvo que ganar por 2-1 con tiebreak en el set final y decisivo. Hoy no, hoy ha sido mucho más cómodo, como hemos escuchado, 6-2, 6-3. Y es verdad que el propio Alcaraz reconocía después del partido que, bueno, poco a poco se va adaptando a la hierba y que incluso aprovecha a entrenar todo lo que puede entre partido y partido.
Jugando
este tipo de partidos, el nivel al que hoy he jugado, estoy contento con el nivel dado. Tengo más entrenamientos, ayer entrené entre los partidos, me siento bastante bien. Aquí sobre hierba estoy muy contento. Ganando experiencia y horas sobre la hierba. Y, por tanto, sabiendo que si tengo este nivel estoy realmente feliz por ello.
Y ahora está esperando rival para los cuartos de final de mañana, porque siguen jugando en la central del Queen's Club en Londres, Dimitrov con el argentino Cherundolo.
Sí, ha ganado el primer set 6-3 el tenista búlgaro y ahora está sirviendo para ganar 6-5 en la segunda manga. Como digo, está sacando para ganar este juego, que sería el 7-5, así que de salvar su servicio, Dimitrov sería el próximo rival de Carlos Alcaraz.
Rival durito, ¿eh?
Sí, sí, ya rival, la cosa se complica.
Rival durito. Pero bueno, este torneo en cualquier caso, lo importante es que es una excelente preparación para Wimbledon, que llega dentro de solo 2 semanas.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo ha ido hoy el cole?
Bien.
¿Sí? ¿Ya sabes contra quién jugamos?
Ay, ¿cómo se decía? ¿Cómo se llamaba el equipo?
¿Alemania?
Sí.
Ah, pues jugamos a las 8:45.
A ver si ganáis, ¿sí?
Hombre, espero que sí, ¿eh? Es el partido más importante, ¿eh? Tú sabes que si ganamos pasamos a semis. Y ahí ya luchas por medalla, ¿eh? Y ¿sabes qué pasa en este partido? ¿Sabes qué pasa? Que si lo ganas, ya tienes una plaza para poder jugar el preolímpico, para los Juegos Olímpicos de París.
¿Cómo no te esfuerces?
Hombre, nos tenemos que esforzar todas, porque esto es un juego de equipo. Tú lo sabes. Oye, ¿te vas a poner la camiseta?
Echándoos un ojo.
Nos echarás un ojo. Bueno, pues nada, te mando un besito muy fuerte, ¿vale? ¿Y tú a mí? Adiós, te quiero.
Adiós.
Adiós.
Era la conversación que mantenía la capitana de nuestra selección desde Eslovenia con su pequeño que está en Salamanca. Era el modo de contarle una madre a su hijo que lo de esta noche importa mucho y de intentar también que él lo viva, aunque sea desde la distancia. Porque de verdad que es un partido importante, sobre todo porque además las dos últimas veces con la selección femenina que hemos jugado cruce de cuartos no nos ha ido nada bien. Allí en el pabellón ya de Ljubljana está la enviada especial de Televisión Española, está Elena Jiménez. Hola, Elena.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos expectantes ante estos sextos cuartos de final consecutivos de la selección española en un Eurobásquet. La selección tiene muchas ganas de resarcirse de lo que pasó hace 2 años en La Fonteta, donde perdió ese cruce contra Serbia. Y borrón y cuenta nueva. La verdad es que el balance de los enfrentamientos contra Alemania son muy favorables para España, 20-5, no nos enfrentábamos a las teutonas desde 2012, y bueno, y por experiencia y galones, ahí es donde tiene que estar España. Yo veo una España ya muy metida en el campeonato, han llegado las familias, que también arropan, dan cariño, mimos, y sobre todo pues el scouting que están preparando todo el equipo pues para parar a las mejores jugadoras alemanas. Así que yo soy optimista, las veo muy enchufadas. Están agarrándose a ese lema, el santo y seña de la selección, ese himno que cantan en el vestuario en cada partido, la resistencia, la revolución. España quiere volver a estar ahí en la lucha por las medallas y sobre todo el premio más gordo, estar clasificada ya directamente para ese preolímpico del año que viene, el mes de febrero, que nos daría pues un billete para París 2024. Así que hay que ser optimistas y confiamos en nuestra selección.
Optimistas con las chicas del baloncesto y optimistas también con Carlos Alcaraz, que ya conoce rival. Ha terminado el partido, ha ganado, como estaba cantado, Dimitrov a Cherúndolo, el argentino, 6-3-7-5. Así que mañana Dimitrov Alcaraz en cuartos de final de Queens.
Bueno, vámonos al fútbol. Esta mañana se ha sorteado el calendario. Es la liturgia con la que ya arranca la siguiente temporada y apenas hemos olvidado la anterior. Así que, Laura, si te parece, coges la hoja Excel, coges el planning y nos colocas lo más importante de lo que va a pasar, nada, a mitad de agosto.
Un calendario de nuevo asimétrico, es decir, que los partidos de la primera vuelta no van a corresponder con los de la segunda. Toma nota de las fechas importantes. 11 de agosto arranca la Liga con estos partidos. El Madrid juega en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Granada. El Getafe en casa, partido grande ante el Barcelona. Y el Rayo Vallecano inicia la Liga a domicilio en el campo de la Almería. Acaba la Liga el 25 y el 26 de mayo de 2024 y lo hará con estos partidos: Real Madrid-Betis, Real Sociedad-Atlético de Madrid, Getafe-Mallorca y Rayo Vallecano-Athletic. Fechas claves: llegará pronto el primer derbi, 24 de septiembre, Atlético de Madrid-Real Madrid en el Metropolitano. Habrá que esperar un poquito más, al 29 de octubre, para el primer clásico, con la gran novedad de que se juega en Montjuic, Barcelona-Real Madrid. La vuelta será el 21 de abril en el Bernabéu. La Supercopa de España se juega del 10 al 14 de enero con Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Osasuna como invitados y la final de la Copa del Rey el 6 de abril. Cabe recordar que también habrá 5 parones por las selecciones y que este año sí se respeta la semana de Navidad. No habrá fútbol desde el viernes 22 de diciembre al lunes 1 de enero, ambas fechas incluidas.
Y cuando el sábado esté en el descanso en Alcorcón, el Alcorcón Castellón, buscando el ascenso a segunda, comenzará el choque de la Sub-21, segundo partido del grupo contra los croatas. Y la verdad es que, visto lo de anoche, hay razones para que en el vestuario estén felices.
Con alegría, al final conseguir los primeros tres puntos es muy importante, sobre todo en competiciones así, sumar tres puntos encima contra Rumanía en su casa, la verdad que muy contentos y muy importante para seguir sumando victorias. Y bueno, lo importante son los tres puntos y cuanto más goles hagamos, que al final son importantes también en esta competición.
Ha costado la primera parte, pero bueno, la segunda se han abierto un poco y creo que ha entrado bien la bola. Hemos hecho gran partido, hemos intentado, la verdad que estamos muy contentos por los tres puntos. Empezar así un campeonato de Europa no es fácil, ganando 3-0 y la verdad que estamos muy contentos.
El objetivo eran los tres puntos, era 1-0, 1-0, hemos conseguido el 3-0 y te insisto, y no es por decirlo, es que tenemos que mejorar cosas para ajustar más cosas, para no correr tanto, para cuando tengamos que correr, sí correr a los espacios. Y luego pues los detalles, las tarjetas, bueno, pues tenemos que ir mejorando, tenemos que mejorar cosas.
Y en el Real Madrid, como decíamos al inicio, hoy en ese proceso de oficialización de renovaciones ha tocado a la de Nacho, que, como es habitual para un futbolista mayor de 30 años, tiene 34, renueva hasta junio del año que viene, 2024, solo una temporada, previsiblemente la de Modric será mañana o pasado, y lo que está también al caer es la de Dani Ceballos, que hoy ha regresado de unos pequeños o cortos días de vacaciones en Miami para firmar sus 4 años de prolongación con el Real Madrid.
Siguen insistiendo en Francia, hay ultimátum del dueño del PSG, Mbappé.
Correcto, de Qatar concretamente, si no renueva su contrato, quieren venderlo este mismo verano, y hablan incluso de las buenas relaciones comerciales del emir de Qatar con Florentino Pérez como algo que sería esta vez bueno para el traspaso. Ya veremos, porque el año pasado no funcionó.
Veremos, efectivamente, el siguiente capítulo de La Casa de Papel. Podríamos cambiar el nombre por La Casa de Mbappé, porque anda que no tiene temporadas la serie. Es jueves y nosotros los jueves, todas las semanas, tenemos una cita, la cita con el Zoom, que es otra forma distinta de ver el fútbol. Hoy hablamos de un fenómeno que está sacudiendo sin duda a la Premier, y es el caso de los técnicos españoles y del extraordinario nivel que están alcanzando la liga más exigente del mundo, o al menos así se ha vendido siempre. El último en llegar, Andoni Iraola, el técnico vasco, deja una gran etapa en el Rayo para unirse a esa legión española en el Reino Unido. Hola, Marcial, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho. Así es, el fichaje de Iraola por el Bournemouth no es más que un hecho que añade mayor prestigio, si cabe, a los entrenadores españoles en la Premier League. Con los ejemplos ya contrastados de Pep Guardiola, Arteta, Lopetegui o Unai Emery, entre otros muchos, traemos a este espacio a dos exfutbolistas con experiencia en Inglaterra que nos arrojan luz sobre las claves de esta tendencia. Un año más, la Premier League, Nacho, no ha registrado a ningún técnico inglés que haya ganado la Premier. Pep Guardiola ha coronado al City otra vez y su lucha ha sido con el Arsenal de Mikel Arteta. El fútbol inglés lleva años mirando hacia España para fichar a entrenadores.
Bueno, pues preguntamos a Iván Campo, que militó 5 temporadas en la Premier con la camiseta del Bolton Wanderers y es leyenda también allí. Y a Iván Pérez Muñoz, que fue segundo entrenador del Middlesbrough en la etapa de Aitor Caranca. Ellos tienen muy claro cuáles son las claves para que el técnico de aquí conquiste el país de los inventores del fútbol.
Bueno, Rodrigo, sobre la primera pregunta te diría que el fútbol español gusta mucho en Inglaterra. Pensar para ponernos un poco en lo que es el fútbol de las islas, que en aquella época, hace bastantes años, no existía ese toque control del balón, ese toque control del partido, el que no te hace falta llegar todo el rato a portería con un box-to-box, con balones en largo y luego buscar la caída de la pelota. Y por eso yo creo que esa repercusión que ha tenido el entrenador español ha llegado muy hondo a Inglaterra. ¿Por qué? Porque son entrenadores en los cuales le gusta tenerlo todo preparado, todo estudiado, con su analista, con su segundo entrenador, etcétera, etcétera, y son muy perfeccionistas.
Bueno, para mí el entrenador español está valorado principalmente porque lo ha demostrado. El inglés siempre, cuando, por lo menos cuando yo llegué, era reacio. a abrir las puertas a diferentes entrenadores en el mundo. Pero cuando tú entras y les convences al club de lo que quieres hacer y convences al jugador de lo que quieres plasmar en el campo, ellos van a muerte contigo. Pero insisto, no es fácil, pero está claro que el entrenador español, cuando le han dado la oportunidad, ha demostrado que ha hecho mejores a los equipos y ha hecho mejores a los jugadores.
Nunca antes la Premier League había estado tan repleta de entrenadores españoles. Esta temporada han llegado a ser 7 en un momento de la campaña, tras el fichaje del navarro Javi Gracia por el Leeds United y cuando Bruno Saltor, hay que recordarlo, fue interino en el Chelsea. Ya había dirigido antes en el fútbol inglés Javi Gracia en el Watford, pero no así de rodeado en otros banquillos por tantos compatriotas.
Claro, Unai Emery cogió esta misma temporada las riendas del Aston Villa o Lopetegui hizo lo mismo con el Wolves. Además, Rubén Seyé, sin experiencia previa como primer entrenador de un equipo de élite, fue ascendido hasta en 2 ocasiones como interino en el Southampton. El estilo español ha calado. Hay muchos ejemplos en Inglaterra.
Lo que sí está claro que a día de hoy el entrenador español está teniendo pues repercusión por eso, porque ganan. Y aquí en el mundo del fútbol, como bien sabes, lo más importante es ganar. Hay veces que se juega feo y ganas, hay veces que se juega muy bonito y ganas. Pero sobre todo lo que quieren es exponer, y cuando expones esa relatividad del juego del fútbol español, pues a mucha gente le gusta, y en este caso los entrenadores españoles, a consecuencia del entrenador en inglés, pues claro, se nota, porque ahora mismo pues entrenadores como Julen, como Mikel Arteta, Iraola, que va a ir ahora al Bournemouth, son entrenadores muy bien valorados.
Bueno, yo creo que el entrenador español está por encima del inglés, porque ellos se dieron cuenta, reaccionaron a tiempo, porque ellos eran más de entrenadores que estaban 15 o 20 años en un cargo, en un mismo equipo. Eso hoy en el fútbol prácticamente es impensable, tener tanto tiempo un entrenador. Se dieron cuenta de que había que abrir las puertas, había que meter entrenadores que tuvieron otras ideas, y de ahí los españoles aprovecharon la oportunidad. Y de hecho, pues todos los equipos punteros de Inglaterra prácticamente han sido capitaneados por entrenadores españoles que han llegado, les han dado la oportunidad, han plantado sus ideas, les han hecho ver que podía haber otras maneras de jugar, y ahí el éxito de esos equipos, ¿no?
Y esto mucho antes, Nacho, de que llegasen los actuales Guardiola, Mikel Arteta. Estuvo, por ejemplo, Rafa Benítez, por supuesto, campeón de Europa con el Liverpool, estuvo también en el Chelsea, Juan de Ramos, el último técnico que ganó algo con el Tottenham, Quique Sánchez Flores, también en el Watford. Sin embargo, hemos querido incidir también en la labor de un pionero, que es hoy entrenador de la selección de Portugal.
Es que no se podría entender el éxito de los entrenadores españoles en Inglaterra sin empezar hablando de Roberto Martínez, todo un referente. Se fue a Inglaterra como jugador en los 90, cuando ningún español iba, y a partir de ahí forjó su leyenda como técnico.
Y lo que hace es eso, ¿no? Ver y hacer creer a sus jugadores que con esa forma de jugar, no del tiki-taka, pero sí de lo que te decía antes, de ese control de juego, de no exponerse con esos balones en largos, el poder disfrutar de la pelota, tiene una repercusión, y esa repercusión es Roberto Martínez por su forma de ver el fútbol español, no por su forma de ver el fútbol inglés. Lo que pasa, claro, al juntar los dos, sabe lo que es la Premier, sabe lo que es el fútbol español, y hace un fútbol que en aquella época no se conocía. Por eso yo creo que él ha tenido ese tanto triunfo, y por eso es donde está ahora mismo.
Bueno, creo que Roberto sí que fue un poco el pionero de abrir las puertas a que se dieran a conocer el fútbol español. Recuerdo que cuando nosotros estuvimos allí, me contó Aitor que la primera llamada cuando llegó fue de Roberto Martínez, dándole la bienvenida y explicándole un poco lo que era el fútbol inglés. Me acuerdo que nos dijo que el tema de la Copa, me acuerdo, no sé, la nuestra, cuando estuvimos nosotros allí era la FA Cup y la Carling Cup, que no se nos ocurriera poner como se hacía aquí en la Copa del Rey, hacer 10 cambios, portero reserva, porque allí la gente se nos iba a echar encima. Había que hacer algún cambio, evidentemente, pero que había que poner un equipo competitivo y que no se nos ocurriera tirar la copa. Entonces eso me chocó, ¿no? De las diferentes maneras de ver el fútbol.
Bueno, bastante revelador, Nacho, ver sí, cómo nos cuenta Iván Pérez el hecho de que, por ejemplo, Caranca, pues cuando él fue segundo, hablase primero con Roberto Martínez, le diese una llamada. Bueno, es el retrato de una época que hoy sigue viva, la del auge sin freno del técnico español. Es que cada vez más entrenadores forman parte de la élite de la liga, en principio más fuerte del mundo, o por lo menos con la española. Y es un gusto, yo creo, que ver, ¿no?, a esos entrenadores españoles, que es verdad que nos gustaría que estuviesen todos aquí, pero es que no caben, porque son todos muy buenos.
No, no, está claro que los nuestros han encontrado allí un mercado grande y muy bien pagado.
Sí, sí.
Muy bien, muy pagado. Bien pagado.
Fíjate, porque el Bormuth de Iraola, pues es un equipo modesto, pero está en la élite y ha podido hacerse con los servicios de una gran promesa de nuestros banquillos.
Así es. Bueno, vamos a volver a nuestra casa. Gracias, Rodri.
Gracias.
Volvemos para que Cueto nos adelante los contenidos en el bloque deportes del Telenoticias de esta noche, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy veremos lo más interesante del partido de Carlos Alcaraz en la segunda ronda del torneo de Queens y unas imágenes impactantes que han tenido lugar en Brasil con unos gravísimos incidentes. Los aficionados más radicales del Santos lanzaron bengalas y petardos durante el partido ante el Corinthians. El clásico paulista se detuvo en la recta final y después fue suspendido porque la policía rodeó incluso a los jugadores locales para evitar que fueran agredidos. Un día más, la violencia ensucia la imagen del fútbol. Además, la última hora del mercado de fichajes, que sigue muy activo, más detalles de la Mad Cup y todo lo referente al calendario de la Liga que se ha sorteado hoy.
Gracias, Juanma. Bueno, pues cerramos recordándote que ahora, en 45 minutos, las chicas de la selección de baloncesto se juegan los cuartos de final del Europeo contra Alemania. Mañana ya sabremos si estamos o no en la lucha por las medallas, te lo contaremos en el partido de la una. Y mañana también entraremos en profundidad sobre ese cruce de Carlos Alcaraz en los cuartos de final del torneo de Queens en Londres. El rival, ya sabemos, es Dimitrov. Y ahora sigue la información aquí, en El Enfoque. Gracias.